to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Pues aquí estamos en este tiempo de tertulia hoy con nuestros invitados e invitadas. Miren, yo soy Aristondo.
Egunon.
Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola, Egunon, muy bien.
Y Gabi Otalora, ¿cómo estás, Gabi?
Egunon, bye, muy buenos días.
Bueno, pues aquí estamos, ¿no?, en este tiempo de tertulia, como siempre, con algunas de las novedades en el día de hoy. Por cierto, que dentro de las novedades me vais a permitir, porque me parece prioritario, ¿no?, mirar Oriente Medio, la situación, lo que está viviéndose allí. Las fuerzas médicas, por ejemplo, de Gaza hablaban de 400 muertos en las últimas 24 horas, que vienen a sumarse a todos los demás. Estamos ante un auténtico desastre humanitario. Se suele decir humanitario, un desastre humano, ¿no?, que es lo que hay ahora mismo, y donde con cuentagotas está entrando la ayuda humanitaria, tan en cuentagotas que muchas veces ni siquiera se puede cumplir con ello, claro, y no da ni de lejos para lo que hay, ¿no? Estamos en una situación terrible, muy complicada.
Sí, yo creo que vamos a ver. A mí, lo primero, bueno, aparte del desastre humanitario, humano, como has dicho, que es lo principal y lo que nos debería de golpear nuestra sensibilidad y nuestra conciencia, ¿no? Yo creo que en el fondo, ahora en este momento, a Israel me da la sensación desde fuera que tiene el día de la ira, ¿no? Se quedó demasiado expuesto la falta absoluta de seguridad, de control, donde un grupo de terroristas, en este caso de Hamas, bueno, pues hicieron lo que quisieron, cogieron 200 rehenes, mataron a unas cuantas personas, entraron en Israel durante 20 o 25 kilómetros, y eso para Israel, el Mossad, el estado más seguro del mundo, el que están ahí rodeado del mundo árabe, yo creo que eso les ha, aparte del enorme estupor que puede ocasionar a la población, miedos y demás, pero claro, eso les ha debido de enajenar, porque no se explica que lleven tantos días haciendo operaciones de castigo brutales sin ningún sentido geopolítico. Alguno dirá, sí, seguro que tiene algún sentido. No tiene ningún sentido geopolítico, porque estar matando civiles por matar civiles, pues eso no tiene ninguna historia. No, es que luego vamos a entrar en tres fases, un disparate, una enajenación humana, una deshumanización horrorosa. Y que lo único que hace es ver, pues, que el ser humano no es, los buenos no están a la derecha y los malos a la izquierda. Es que el ser humano, cuando pierde el control de la conciencia y de lo que es la solidaridad, pues se vuelve, pues eso, pues homo lupus, como decía Rousseau, el hombre es un lobo para el hombre. Bueno, pues en este caso es un monstruo, el hombre es un monstruo para el hombre. Yo lo único que de aquí me gustaría que salga es, al menos, que muchísima gente tibia, pasota, totalmente fría con el devenir humano de los que le rodean, muestren compasión, solidaridad y una profunda conmoción que les obligue o que les incita a ser más solidarios. Eso es lo que yo rezo, y porque ocurra por lo menos esta pequeña derivada positiva de semejante monstruosidad.
Bueno, en las tres semanas que ya va durando este episodio del conflicto, de la guerra entre Israel y Palestina, que, bueno, yo no entiendo muy bien, igual alguien me lo explica, ¿por qué en los medios periodísticamente se está llamando a esta guerra Hamas-Israel? Porque efectivamente el detonante de este episodio fue una acción brutal, injustificable, asesina por parte de Hamas, pero no creo que sea lo correcto hablar de un conflicto entre Hamas e Israel, porque supondría ignorar todo lo que ha pasado antes, que son décadas y décadas de ocupación israelí, que son las que en el fondo pues va generando una espiral del conflicto en la que la víctima fundamental, como estamos viendo y con las frías cifras de muertos así lo demuestran, no es Hamas, sino que es el pueblo palestino. Y también hay en menor medida o en menor cantidad víctimas israelíes, pero fundamentalmente ahora lo mismo o mucho más, si cabe, en todas las décadas de guerra está siendo el pueblo palestino la víctima fundamental, ¿no? A mí, bueno, pues estamos viendo cosas que nos deberían llamar la atención muchísimo, indignar, y que cada vez indignan menos. ¿Por qué en esta guerra lo que en otras guerras se da por supuesto, que es que debe haber un mínimo de intervención humanitaria para la población civil aquí, con una escasez brutal, como son los 20 o 17 camiones que han ido entrando estos dos últimos días, parece un triunfo de la diplomacia. Eso me parece indignante. O sea, no nos deberían colar esto. O sea, esto, no me gusta hacer comparaciones, pero aquí, pienso que aquí es necesario. O sea, el villano mayor del momento actual de la humanidad que nos están presentando, que es Putin, es bastante más humanitario, y así lo tengo que decir, que Israel. Digo, porque hay cosas que son impensables, que no haya altos fuegos humanitarios, que no haya correos, y no digo que lo que esté haciendo, digo que hay mucha brutalidad y para nada, pero digo como en este caso se habla de se normaliza unas agresiones a la población civil y una vulneración absoluta del derecho internacional que para nada se admite, sino todo lo contrario, que los medios de comunicación lo exponen constantemente en el caso de otras guerras, ¿no? Está circulando por las redes sociales una viñeta de Forges, no sé si la habéis visto, que como tantas otras, pues es muy, muy actual, ¿no? Por desgracia, que aparecen unos soldados en un escenario de guerra, de bombardeos y tal, y los soldados están diciendo lo mucho que nos está costando demostrar que somos los buenos. Bueno, pues parece que ya se ha comprado como que lo que está haciendo Israel, al menos es algo de defensa exagerada, pero es algo de defensa y se está desconociendo el contexto en el que esto... en el que esto se produce, ¿no? Recordemos el bombardeo del hospital, que han conseguido, a pesar de que todos los indicios dicen que ha sido Israel, porque además la propia historia demuestra que estos siempre han actuado de la misma manera, pero han conseguido primero generar la duda y luego ya gracias a Biden que se piense la versión oficial, no confirmada, pero la versión oficial es que han sido los palestinos, ¿no? Por favor, la iglesia ortodoxa destruida el otro día, creo que fue el jueves, con víctimas cristianas y musulmanas dentro, ¿no? Aquí ni siquiera han tenido que decir que eran los otros, sino simplemente ya está, ¿no? Esto es... Bueno, no sé, a mí mucha indignación me está causando esto, cada vez más.
Te recuerdo que el Guernica lo bombardearon los rojos comunistas, ¿eh?
Sí, pero... Ese paralelismo que está muy bien, pero que ni siquiera hay que ir a
los acuerdos.
O la frase de todo Zeta.
Sí, sí, sí.
En fin,
sí,
hay recuerdos que a todos nos vienen, ¿no? Estoy de acuerdo con vosotros, solo que la versión oficial de justificación o algo así a Israel, digo, casi afortunadamente, no coincide con la percepción social que la mayoría de la gente tenemos, yo creo, ¿no? Una cosa es el plazo corto, y en el plazo corto es increíble que se niegue, por ejemplo, combustible a los camiones, que pasen combustible a los camiones de ayuda humanitaria, aparte de que es menguadísimo lo que está pasando, cuando es absolutamente, yo creo que debe ser muy fácil controlar que ese combustible vaya a su destino, que son los hospitales, para que los generadores funcionen. Pero con la excusa de que esto puede caer en manos de Hamas, que con el combustible luego hace la guerra, impiden que la gente pueda curarse o pueda ser atendida por los sanitarios. Yo creo que en el plazo corto hay una serie de cuestiones que ya son absolutamente urgentes. Y no se puede permitir no hacerlo, porque si no, la población palestina no va a desaparecer, va a quedar absolutamente menguada, ya lo está, y su territorio también, que ya lo está, ¿no? Pero el apoyo tiene que ser mucho mayor, y hay elementos, instituciones internacionales que pueden controlar perfectamente, la Cruz Roja, ONGs, etcétera, que pueden controlar el destino de esa ayuda, que el destino sea humanitario. El cese de hostilidades, la liberación de los rehenes, el juicio justo para los miles de presos palestinos que tiene Israel. Todos esos elementos tienen que conjugarse en el corto plazo, y en el medio, como decía Shlomo Ben-Ami alguna vez, la seguridad de Israel no va a ser posible si no es con la paz con los palestinos o con la felicidad, decía él, de los palestinos. Y eso es evidente que va a ser así. Por lo tanto, en el medio plazo, yo creo que la mediación internacional, que en otros casos ha resultado, en Europa ha resultado para pacificar posiciones, tiene que hacerse también notar y no convertirse, como decía el embajador de Palestina en España, decía el otro día, lo de los dos estados es un tótem, es una caricatura, que todo el mundo lo dice, pero nadie da un paso, nadie está por la labor de dar un paso en ese sentido, ¿no? Y yo creo que ha llegado la hora de darlo, de abordar el plazo corto para que cesen las hostilidades, y hay elementos que son necesarios de abordar en ese sentido, y mirar enseguida al medio plazo. Pero ya veremos.
Yo simplemente añadir un último elemento que me resulta, mira, ya que habéis hablado de todo Zeta y todo esto, hay un elemento en este conflicto que me recuerda algo que para mí, puedo entenderlo, pero me resulta hasta cierto punto incomprensible. Hay demasiada gente y demasiados partidos todavía, incluso gente institucional, que o condena solo a Israel o condena solo a Hamás. Vamos a ver, el que vaya a condenar algo con todo el derecho y con toda la legitimación y legalidad del mundo, por supuesto, pierde completamente para mí la credibilidad cuando se encastilla exclusiva. A mí, por ejemplo... lo digo con todo el respeto hacia lo que representa esta persona, pero o escucharle a Yone Belarra en una insistencia numantina hablando solamente de Israel, y Igor, te doy la razón, Israel, ya lo hemos comentado, es decir, si hay que poner más palabras, ponemos, si hay que decir más cosas, las decimos, y si hay que recordar más barbaridades, aquí estamos para decirlo, pero lo que no podemos decir es que aquí exclusivamente y nunca oyes hablar de la otra parte, ni siquiera para matizar. Esto pasaba también aquí, entre nosotros, en Euskadi, que estábamos también bipolarizados, o estaban, porque yo la verdad en esto es de lo único que puedo alardear, porque yo he tenido muchos problemas precisamente por reivindicar la paz de unos y otros y condenar la violencia de unos y otros. Luego podremos decir de dónde vienen. Podremos decir las burradas, el volumen que tienen, el daño que se hace, la onda expansiva que genera las generaciones que vengan, por supuesto. Y para eso habrá tertulias, reflexiones, artículos, conversaciones y, por supuesto, intercambios, porque es importantísimo que nos enriquezcamos con la coloratura de las valoraciones de los demás. Pero de ahí a que haya todavía instituciones, personas que tienen cargos institucionales, he puesto un ejemplo, pero no es el único, y lo he puesto por entendernos, o cualquier otro tipo de personas de bien, a las que yo no pienso para nada ni juzgar, pero me pasma y me enfada que hay todavía personas que solo hablan de un tipo de violencia, como si no existiera más que un bando, como si no existiera más que un problema. Hombre, esto a estas alturas veo que se repite recurrentemente en cada vez que hay un conflicto, que en Ucrania pasa exactamente igual con Ucrania y Rusia. Hay gente que habla exclusivamente de la corrupción, de lo malísimos que ha sido Ucrania durante muchos años, cosa que yo jamás pondré en duda, porque si además los que saben lo dicen, es así. O solamente Rusia y los de Ucrania. A ver, oiga, seamos un poco ponderados. Estamos leyendo, escuchando, hay gente que sabe muchísimo de esto y del otro y de lo demás allá. A mí esto me llama la atención, que no haya... Hay gente que tiene una concepción refractaria de solamente hablar de una parte. De la otra, como que no. Creo que se pierde una enorme credibilidad, y la gente que intenta escuchar e intenta entender los conflictos y un poco... Porque claro, la razón 100%, que yo sepa, en la historia casi nunca está en una
parte. Sí, es cierto que muchas veces igual se puede olvidar una de las partes, porque la gente normalmente suele tener opiniones pendulares, ¿no? O te vas a un sitio o te vas al otro, pero luego en el equilibrio muchas veces está la verdad. Pero también es cierto que es que llevamos 75 años con este
conflicto. No quito eso.
Voy a matizar, voy a añadir. 75 años con un conflicto donde... El otro día yo, simplemente en una discusión, eso se zanjó simplemente cogiendo el mapa. Coges el mapa de cómo ha ido evolucionando la zona y dices, aquí hay una responsabilidad más mayor. No digo yo que jamás, yo ya he dicho que para mí la actuación del otro día fue absolutamente despreciable, como un grupo terrorista, que no tiene ni pies ni cabeza lo que hicieron bajo ningún concepto humano. Pero es que lo de Israel clama al cielo. Es un Estado, ¿eh? Es que al otro lo puedo considerar, como le considera al mundo, le pueden considerar un grupo terrorista, pero es que estamos hablando de un Estado.
Sí, sí.
Es que el terrorismo de Estado es
más
es que es más brutal. Claro, es que es un Estado brutal.
Sí, yo diría que en la medida en que se produzca esa falta de denuncia clara de la violencia brutal que ejerce Hamas, yo estoy de acuerdo. Yo no estoy viendo eso, también con todos los respetos, yo no estoy viendo que se hable solamente de
pues te he puesto un ejemplo de una persona concreta, en la que le oigo en la prensa cada dos por tres hablar de dos cosas, de quién quiere que sea ministra y de que Israel es un Estado, y ahí todo lo que dice le doy la razón, todo.
Pero fíjate, se está posicionando también previamente, igual no en ese mismo titular, pero se está posicionando en contra de la violencia contra los civiles, la cometa quien la cometa.
No, yo
creo
visto,
que así es posicionamiento.
Si le escuchas lo que dice y cómo lo dice, en mi opinión, es lo que pienso yo, pierde credibilidad. Porque se le ve excesivamente en condena de parte. Y tiene razón en esa parte. O sea, quiere decir que no estoy criticando lo que dice, sino estoy criticando en lo que no dice y en cómo lo dice. Porque al final, esta es una persona que está en el Consejo de Ministros. Por eso le pongo encima de la mesa. No es una persona que está en el bar tomándose un café, que tampoco me gustaría, porque también lo vemos y lo oímos, ¿no? Pero es que esta persona tiene una enorme responsabilidad, porque la tiene.
En ese caso concreto, yo creo que existe un contexto político que ella trata de aprovechar y que tiene, no es que no tenga que ver, tiene que ver evidentemente con lo que está sucediendo, pero decir, como ella dice, porque ella habla de medidas, ¿no? Y dice, el gobierno de España, el Partido Socialista, tiene que romper inmediatamente relaciones diplomáticas con Israel. Bueno, si yo estoy en un gobierno y me parece que esta medida ha de ponerse en marcha y el gobierno en el que yo estoy me dice que no y no lo pone porque me dice que tiene que ir a una con el resto de Estados europeos, yo creo que me marcharía del gobierno. Ese en el que lo que a mí me parece fundamental no se está haciendo dentro de mi gobierno, ¿no? Yo creo que ahí se mezclan, desafortunadamente, otro tipo de intereses. Cuando ella incide, es verdad que ha condenado Podemos en general, Sumar también, todos los, yo creo que no veo yo ningún partido político en el Estado español que no haya condenado la acción de que no haya condenado la acción terrorista de Hamas y que no hable tampoco de medidas, lo que pasa que luego de medidas que no está abordando el Estado de Israel y sí está haciendo, fuera del derecho internacional, actuaciones injustas, criminales, como se quiera llamar. Lo que pasa es que luego, ¿cómo se continúe? Después del previo ese, en el que más o menos con diferentes palabras se puede estar de acuerdo, ¿cómo se continúa el relato? Yo creo que también es importante. Y por eso decía yo antes que más allá de lo que ocurre en los estados, la percepción, yo diría que casi afortunadamente, la percepción general en Europa, no sé ya en Estados Unidos, de la población, de la sociedad, va a favor de preservar los derechos del pueblo palestino. No los deja más, los del pueblo palestino,
En eso no tengo ninguna duda, y así tiene que ser.
Yo en el caso del ministerio de Ione Belarra, yo creo que sí hubo una condena, además, y además pidiendo una liberación inmediata de los rehenes, etcétera, ¿eh? Sí lo hubo. Lo que pasa que también es verdad, Gaby, que muchas veces en este contexto de la marabunta informativa, pues resulta que hay algunas cosas que perturban lo que es la realidad también, ¿eh? Los ocultan, ¿eh? Muchas veces.
Sí, y yo creo que a veces la necesidad de subrayar especialmente la violencia ejercida por Israel, que es la más numerosa y la más estructural, también como decías tú, porque procede de un Estado con un ejército de los mejor armados del mundo, tiene que ver, pues por ejemplo, con cómo se utiliza de manera muy tendenciosa e injusta la palabra terrorista. Se identifica con el terrorismo con las milicias palestinas y ejercen acciones calificables como terroristas, pero nadie, y yo creo que en esto los medios de comunicación son unánimes, nadie califica como terrorista al Estado de Israel cuando está ejerciendo el terrorismo de manera sistemática contra, y no solo por la violencia ahora mismo contra Gaza, sino también por cómo trata a la población civil palestina, por sus detenciones, por sus vulneraciones de derechos fundamentales básicos, por pues la deshumanización que está generando sobre el adversario, en fin, bueno, pues una gravedad terrible, ¿no? Por otra parte, un medio nada sospechoso de ser cómplice o simpatizar con el yihadismo, como es la BBC, sabemos que se niega a calificar a Hamas de terrorista, porque dice, nosotros no vamos a entrar, digo, da para la reflexión, nosotros no vamos a entrar al calificativo, nosotros vamos a decir en nuestra información lo que hace. Y la gente tiene que ser suficientemente madura y reflexiva con la información que nosotros ofrecemos para decir Hamas es terrorista. Yo pienso,
yo voy a ir más allá que tú. Fíjate, el terrorismo de Hamas, que yo lo considero como tal,
por supuesto,
está penado, por supuesto, está penado el derecho internacional. Sin embargo, no está penado el terrorismo de Israel. Y yo digo aquí, Israel es un Estado que está ejerciendo el terror sobre la población civil y se le puede considerar como terrorista. Lo digo como lo siento y te doy toda la razón. Y añado, Irán, Rusia, Qatar, que hemos estado en el Mundial de Fútbol antes de ayer, todo el mundo sabe a quién está apoyando. Hamas es una facción de autodefensa terrorista. Israel es un Estado terrorista con la legalidad internacional. ¿Es verdad? Pues sí. ¿Por qué? Porque efectivamente, lo acabas de decir, está ocurriendo unas matanzas y unas barbaridades, que así hemos empezado el programa, que nos deja consternados como seres humanos.
Sí, la verdad.
Entonces, pero es que esto que acabamos de hacer, este ejercicio de Igor que acabamos de hacer ahora, yo no lo veo en muchos sitios, porque ya empezamos a matizar. No, efectivamente, el que está causando un terror absolutamente indiscriminado durante semanas a la población civil, si causas terror, es terrorista. No tienes una consideración internacional terrorista, legalmente, me da igual. Jamás sí tiene la consideración terrorista, y así se le considera porque causa terror. Bueno, también a la población civil. ¿Qué vamos a hacer? Luego vienen las consideraciones políticas.
Sí, a mí me preocupa muchas veces que uno tenga que hacer declaraciones por si acaso, ¿no? O declaraciones preventivas para luego sacar la argumentación, que es lo que ocurre cuando nos polarizamos. Ocurría en épocas antaños aquí, que tienes que decir condeno esto para luego decir lo otro. Bueno, y aquí ocurre exactamente igual, ¿no? Pero bueno, de todas formas, a mí sí que hay una cosa que me preocupa realmente, y es que Igor lo comentaba antes, ¿no?, cuando hacía referencia a Putin. A mí no me une nada a Putin, me parece un señor, un populista de extrema derecha, que además actúa de forma bárbara en estos momentos, pero sí que es verdad que la comunidad internacional corrió inmediatamente a sanciones a Rusia, a hablar de la Corte Penal Internacional, etcétera, y resulta que con un individuo como Netanyahu o con un país como Israel, que lleva más de 30 resoluciones incumplidas de Naciones Unidas, que el otro día incluso Estados Unidos le tuvo que sacar las castañas del fuego, no haya habido una palabra, claro, porque a mí no me vale solamente eso de hay que permitir que entre la ayuda humanitaria o no hay derecho que se bombardeen los civiles. No, no hay derecho, no, señores. Si ustedes creen que no hay derecho, digan, este señor debería estar hoy sentado en la Corte Penal Internacional. Pero bueno, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Israel reconocen a la Corte Internacional, así que para el caso, da igual. Digo, pero simplemente como ejercicio de lucubración, ¿eh?
Vamos a hacer un repaso de los mensajes que están mandando nuestros oyentes al 688-88-77-88. Uno que nos dice, Israel robó las tierras a los palestinos, de ahí viene todo. Solo tengo una cosa que decir, la hipocresía de los gobernantes europeos es impresionante con respecto a lo que pasa en Palestina. También hay otros mensajes que nos llegan que dicen que pienso que Belarra y Podemos son el comodín del público para todas las tertulias. También Israel no entrará en Gaza hasta que no quede ni un solo palestino, nos lo hace llegar Chisum. Y no sé por qué lo llamáis guerra, es un genocidio. Cuando uno de los contendientes tiene tanques, aviones de combate y el otro unos pocos misiles, eso no es una guerra.
Bueno, hacemos un paréntesis y vamos a continuar.
Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Lunes 23, Balmaseda celebra una nueva edición de su concurso internacional de pucheras en la Plaza de San Severino. Las tradicionales pucheras de alubias son las protagonistas, además de animación con fanfarria, calejira, degustación y la popular entrega de premios, Dancha Plaza y verbena como broche del gran día, Balmaseda Caudala.
Hola, Varilux. ¿Te imaginas cómo serían las lentes progresivas del futuro?
¿Te refieres a una lente diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo? Descubre Varilux XR Series y experimenta nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos. Varilux de Essilor.
Ya en Óptica Lázaro, tu óptica Varilux expert especialista. Ven a pasar el día a Biwak, el único centro donde podrás encontrar todas las modalidades de escalada, pádel, padbol, gimnasio, yoga, pilates, tienda de nutrición o relajarte en nuestra zona wellness y disfrutar de nuestro brutal restaurante. Biwak, una nueva y completa experiencia para familias, colegios, grupos de empresa y para ti. Biwak, calle Astinche número 4, Derio, frente a la estación de Euskotren.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En Ventanas Aluballe, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Aluballe ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto, esta pera recupera.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Agencia Volcanes. Entendemos tus necesidades diarias porque somos parte de ellas. Envío de dinero, reservas de viaje, recargas nacionales e internacionales, paquetería y más. Precios sin competencia en viajes a Latinoamérica. Encuéntranos en calle Gordóniz 39 bajo izquierda y Plaza San Pedro 4, Deusto. Agencia Volcanes. Siempre a tu lado en cada paso de la vida. CIE 2567. Teléfono 618 5096 14.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí y estábamos, por cierto, introduciendo otro tema de tertulia, que voy a sacarlo ya, sí. Ha habido elecciones en Argentina, ahora habrá una segunda vuelta entre Massa y Milei. Claro, a ver, primero yo creo que hay que contextualizar lo que Argentina es ahora mismo. El 44% de la población argentina vive bajo el umbral de la pobreza, 44%. El 40% de los empleados en Argentina lo hacen en un empleo, digamos que no convencional. Estamos hablando de gente que en un 40% no tiene prestaciones sociales ni nada que se le parezca a eso. Y claro, en ese contexto, y una inflación del 560% en la última década. 130 puntos este mismo año, 2023. Claro, en ese contexto métete en unas elecciones. Tienes como candidatos al que estaba al frente de la economía, con lo cual se le responsabiliza de todos los males, y no obstante ha ganado. Luego tienes en tercera posición a lo que suele ser el partido que se alterna con el
peronista,
con el,
¿no?
Sí, por un lado los peronistas, la derecha, la más conservadora, bueno, ahí van mezclándose unos y otros, pero claro, son los responsables de todo lo que ha pasado. Y te aparece un tipo con una motosierra. Aparece un candidato con una motosierra que se quiere llevar por delante todo. pero todo es todo. Sí. Pero se quiere llevar los derechos sociales, quiere eliminar los impuestos, quiere hacer cosas que no va a poder hacer jamás en la vida. Dolarizar la economía, el Estado, sí, sí. Empieza, además de esas imágenes que suele ir de quito este ministerio y el otro, y los va tirando y cosas así, ¿no? Y sale con una motosierra y le ha votado más de un 30% de Argentina. A ver, yo creo que no le votan por ideología, le votan a la contra. ¿No? Yo creo que será eso.
No sé.
Pero es para quedarte un poco muy preocupado de que personajes como este, que incluso son todavía más estrambóticos, más exagerados que incluso Trump, que ya es decir,
sí, sí.
¿No? Estén, y bueno, y que Bolsonaro, incluso más estrambótico todavía, que ya es decir, bueno, pues está en estos momentos pugnando por la presidencia de, sí. del gobierno.
Pero yo pienso que tiene la misma lógica que esos dos ejemplos que has mencionado antes, ¿eh? Que Trump y que Bolsonaro, incluso con Bolsonaro por cercanía, muy diferentes Brasil y Argentina, pero dos países fronterizos y, sí, y con similitudes y con una característica común muy, muy clara, que son países ricos, potencialmente muy ricos, tanto Brasil como Argentina, por recursos, por su población, por bueno, pues por todo lo que. Por cultura, por todo, son países ricos, pero con una tremenda desigualdad. Y una pobreza de su gente brutal. Cerca de la mitad de la población que es pobre en Argentina, y yo creo que la miseria, la de miseria total, vive una cantidad en torno al 16% o así de los argentinos. Y bueno, no sé de la gente en situación de miseria, pero seguro que en la gente en situación de pobreza, buena parte de ellos precisamente por esto que dices, Koldo, vota a Milei, lo mismo que en Brasil votaron parte de esta población pobre a Bolsonaro, o lo hacen, y seguramente lo harán si tienen la oportunidad de votar a Trump en Estados Unidos en las próximas elecciones, ¿no? Es algo que se está dando de manera clara en muchos países, y España no es una excepción con Vox, que es la rebeldía y la inconformidad, sí. Y la decepción ha pasado a ser de derechas o de ultraderecha, ¿no? Ahora la rebeldía es la ultraderecha, y es lo que, bueno, además, como no tiene límites en lo que promete, porque bueno, pues puede este ya vemos que ya es el ejemplo máximo, ¿no? Que promete hasta que desaparezca el Estado.
Él se considera anarcocapitalista.
Bueno, yo creo que eso es.
Y probablemente lo sea.
Por toda la tiene toda la pinta.
La anarquía,
quiere privatizar, claro. Quiere privatizar hasta las calles.
Sí, sí. Sí. Bueno, entonces es un personaje que sería casi de chiste si no fuera porque tiene la posibilidad de gobernar un país, porque otros muy similares a él han gobernado países importantes, ¿no? Tiene que dar, para reflexionar sobre todo con cómo está degenerando la política, ¿no? A nivel internacional, que no es un caso ni dos ni tres, sino que ya es algo bastante generalizado, ¿no? Este se dice, yo desconozco el origen de este personaje de cuando salta a la política, ¿no? Pero que fue, pues tuvo un espacio mediático desproporcionado, nos sonará con respecto a Vox, ¿no?
Y redes sociales.
Cuando Vox, sin tener nada, ni un representante público, estaba en todos los tertulias de determinado perfil mediático, cuando ya se generó la idea de que, bueno, estos vienen aquí y van a atraer muchísimo voto porque son lo que el pueblo está sintiendo en este momento, ¿no? Pero esto es absolutamente artificial.
Es que titular titulares incendiarios es enormemente fácil. No tienes que ir más allá de los titulares. Voy a quitar al Estado, porque la mafia es mejor, decía. Porque la mafia está organizada, tiene gente a sueldo, en fin. Claro, ¿eso qué hace? A las personas que viven fatal con este Estado dicen, bueno, pues vamos a probar con la mafia a ver qué tal nos va. Quiero decir que, y en esto yo creo que los medios de comunicación, las redes, la gente que comunica en general, tenemos una gran responsabilidad, porque no es fácil hacer frente o preceder a este tipo de mensajes facilones que calan, dichos simpáticos que bueno, que resultan atractivos a primera vista porque no se piensa en el minuto de después. Y ese es, creo que es un reto muy importante para todo lo que es comunicación. Comunicadores en general, medios, personas que viven o que actúan en las redes, etcétera, ¿no? La cuestión es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? A despreciar...
El minuto antes, que ha pasado el minuto antes, claro.
Eso, es despreciar... el discurso estructurado, estés o no estés de acuerdo, es una cosa, pero despreciarlo, apreciar solamente las frases que no tienen más de 10 palabras, todo eso puede ir generando desafección, ya lo está haciendo con la política, pero para otros colectivos también, incluso para los medios, con lo cual alguien tendría que tentarse la ropa un poco.
Pues en lo que hablábamos del punto anterior, es decir, estamos hablando siempre de lo posterior, pero claro, ¿qué ha pasado antes? Es que tampoco, como en política no hay memoria, pues Argentina también está siendo un cúmulo de muchas décadas de corrupciones, de problemas, sobre todo de incapacidades, muchísimas, hasta que viene un personaje como este, y que desde Trump y desde Bolsonaro, bueno, pues ahora un político se puede permitir decir lo que le da la gana, que va a tener muchísimos votos, incluso poder ganar, ¿no? Ahora, es curioso porque leyendo el periódico El Mundo de ayer, creo que es de antes de ayer, como muy tarde, en los indicadores de pobreza y exclusión social de España, habla del porcentaje de población en riesgo de pobreza por comunidades autónomas. Resulta que Andalucía, por ejemplo, está en el 35,8. 35,8. Esto lo cuenta El Mundo, no lo cuenta el Pravda, no lo cuenta El Mundo. Bueno, y simplemente para que nuestros oyentes estén contentos, nuestro querido país, en la zona de Navarra es el 14,5 y la comunidad autónoma vasca el 15,7, que lideran de largo las dos comunidades con menor tasa índice, porque es que a veces lees también, y yo no digo que estemos para echar cohetes, porque son datos muy preocupantes, que el 15% de la población, pero... Hombre, las comparaciones llegan a un momento que no son odiosas, son necesarias.
No, pero ¿sabes lo que ocurre? Que es cierto que los índices son así, incluso en Andalucía son índices brutales, pero aquí, por ejemplo, hay una estabilidad en el sistema de prestaciones, bien sean en Andalucía, bien sean en Euskadi, cosa que en Argentina no existe. Es que en Argentina el 40% de la población no cobra nada, no tiene nada.
Claro,
y allí tienes un 40% que se dedica a la economía informal, es decir, que no está regularizada, que sabe que hoy come, mañana ya veremos. Claro, es que eso es distinto.
No, es que puede venir un golpe de esto en Argentina perfectamente,
pero sí que es cierto, que muchas veces el avance de partidos como Vox en España tiene que ver con eso.
Efectivamente.
Tiene que ver con gente que ya no tiene, no tiene nada que perder y dice, pues mira, de perdidos al río, ya está, ¿no?
Es que donde qué curioso que donde tiene más Vox es casualidad. Donde eso, se marca el dato que es mayor. Y no he leído todas, pero bueno, es que Melilla y Ceuta, simplemente para que 40,2 Ceuta y 41,3 Melilla.
Pero es que tú recuerdas, por ejemplo, en Francia, cuando empieza en Francia el Frente Nacional, empieza a crecer, crece primero en los...
la Valdivia,
y crece luego también en lo que era el Cinturón Rojo. ¿Por qué? Pues porque ya había una degradación industrial, había cada vez más pobreza, y es una reacción de la gente. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular. Herri Irratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Este domingo 29 en el frontón de Zaramillo en Güeñes, Feria del Sector Primario en Femenino. Mujeres ganaderas y productoras con su muestra de ganado local y selección de productos del Baserri. Taller de talo de productos de belleza, exhibición de ordeño de cabra y pincho solidario con gugas. ¡No te lo pierdas! Güeñes Coudala.
Gas Converters.
La empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Cash Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Bueno, Iker, tenemos algún comentario de los oyentes, porque ahí vamos a ir cerrando ya el capítulo, sobre todo hablando, claro, de un asunto. Bueno, hay temas que me he dejado en el camino hoy, pero bueno, digamos que ya tendremos tiempo.
Sí, nos llega algún comentario respecto al candidato argentino. Cuando individuos de este tipo llegan a tener el apoyo de los más oprimidos, solo tiene una explicación, un voto de castigo. Yo ya estoy jodido, ahora mierda para todos, es lo que dice este oyente. Igual antes de volverse de derechas, las protestas o la indignación se han vuelto de derechas los partidos de izquierda. También hablan de las elecciones argentinas. Dice Milei que habla con su perro muerto con una medium. No tendrá que ir a un psiquiatra. Bueno, también hemos visto que es experto en sexo tántrico y muchas otras cosas, ¿no? Se han dado a conocer muchos detalles sobre Milei en las últimas horas. Y luego también, hablando del conflicto de Palestina, pues nos han seguido llegando algunos mensajes, pero con Milei está la gente tranquilita, ¿eh?
Bueno, pues Milei, que sí es un personaje, ya veremos a ver lo que pasa en la segunda vuelta, que esa es otra película, que ya veremos a ver lo que deciden. Porque allí realmente hay 4 partidos, o sea, sí, son 3 partidos los que
pero
están dominando.
Pero hay bastante tiempo para la segunda vuelta, sí, no sé, sí. Tiene una fecha, pero
es lejana, es lejana. Pero bueno, yo creo que, espero que encuentren...
19 de noviembre es.
Sí, pero bueno. Espero que encuentren una salida a todo esto, porque si no, la verdad es que futuro bueno no les puede ir, con este hombre no les puede ir bien, seguro que no.
O también habría que ver... el famoso mundo de las multinacionales transoceánicas y transglobales y esa globalización que nos prometieron, que solo es económica y no es más que económica y sobre todo financiera, ¿cuál es el papel que están jugando allí? Porque claro, esa es otra cosa que de vez en cuando suele salir, pero poco.
Bueno, para defenderles tiene la masa, hombre, no hay problema. Bueno, ¿qué es el que ha ganado? Bueno, pues Gaby Otalora, Igor Irigoyen, miren, yo soy Aristondo, que tengáis un buen día, una buena jornada, gracias a los oyentes por participar, por estar con nosotros, por interactuar. Ahora cerramos ya con Arnoia Rehabilitación, cerramos nuestro tiempo de tertulia y cerramos ya este Egunón Vizcaya. Ahora enseguida, después de las noticias, Cristina Maestro con Egunón Magazine. Sed felices, o intentadlo por lo menos. Venga, agur.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.